Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Vero Arroyo.
Y yo soy Carlos Barrios.
Y estamos en un episodio más de
Intramuros Podcast.
Comenzamos. Amigo.
Hola, Verito. ¿Cuánto tiempo sin vernos?
Ya sé, hace como ¿cuánto? Como 5 minutos.
Más o menos.
Ah, ya sé, fue horrible.
Sí, exactamente. ¿Cómo has estado este tiempo?
Ay, muy bien, muy tranquilo. ¿Y tú?
También.
Ay, qué bueno.
Como que pasó volando.
Sí, ¿verdad?
Sí,
así velozmente.
Y estamos aquí otra vez.
Ay, qué bueno.
O con un programa nuevo.
Excelente.
Qué bueno.
Venga.
Mira, el día de hoy te traigo un tema muy interesante. Uh-huh. Y ya ves que a mí me gusta hablar de cosas que pasaron hace algunos años. Esto, bueno, vamos a hablar de Claudia Mijangos. Uh-huh. Algunos les dicen la llena de Querétaro. Uh-huh. Claudia Mijangos, bueno, los hechos se suscitaron en 1989. Uh-huh. Sale Claudia, te voy a platicar primero quién era Claudia Mijangos. Bueno, ¿quién es? Fíjate. ¿Quién es Claudia Mijangos?
Todavía no se ha muerto, ¿verdad? ¿Salió? No.
Sí, salió el año pasado precisamente.
No, bueno, creo que sí.
A ver, ¿te hacemos cuentas?
No, pero salió... No, salió en el 2018, ¿no?
No, salió en el 19.
Ah, eso sí, no.
O sea,
no.
Le dieron 30 años de sentencia.
Ajá, sí.
19 más 30. Digo, perdón, 89 más 30.
Pues muchos, 2019.
¡Ándale! Exactamente.
Oye, rayos, sí. ¿Qué fama me estás haciendo?
No lo sé.
Ajá, no, sí, lo ¿quién sé. Sabe?
Mira, ajá. Claudia Mijangos era una señora literal. De 33 años.
Vivía. A ver, perdóname. Es una niña.
Espérame, pero es que estamos en el 89. O sea, para
bueno,
ella
sí,
señora.
Ya.
Aparte tenía hijos.
Ah, bueno, ajá, entonces sí, era toda una señora.
Sí, era una señora. Muy uh-huh. guapa, por cierto. Uh-huh. Bueno,
sí,
eso es lo que me dijo, que había sido reina de belleza de algún certamen en...
En Sinaloa.
En Sinaloa, precisamente. Claudia Mijangos, lo que platicábamos antes, viene de una familia acomodada y muy acomodada. Uh-huh. Pero sus papás se murieron cuando ella ya estaba casada y le dieron una mega herencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, por las épocas y por la cercanía con la Ciudad de México, ella, su esposo y sus 3 hijos deciden irse a vivir a Querétaro. Uh-huh. Pero pues ahí las cosas empiezan a ir un poquito mal.
Turbulenta.
En el sentido de la relación de pareja. Uh-huh. Que tan es así que ellos fueron hasta con un terapeuta, ¿no? Y el terapeuta le... En la entrevista que le hacen dicen que él recomendó que se separaran. Uh-huh. Porque era una lucha de poderes tremenda y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Uh-huh. O sea, eran peleas que a las 12 de la noche ella lo sacaba de su casa, lo dejaba en el patio en ropa interior para dormir y le cerraba la puerta.
No.
Sí, pobre señorcito.
Ay, se tenía que... Quiero ver lo que le hizo.
Exactamente, tenía que...
¿Hubo violencia física?
No. O sea, solamente...
Solo como psicológica.
Ándale, y nada más llegaban esos, pero sí ya había muchos gritos. Uh-huh. Yo creo que no faltaba mucho ya para... A lo mejor para los...
Para los golpes.
Para los golpes. De este uh-huh. matrimonio tenían 3 hijos.
¿Qué edad tenían los pequeños?
No lo sé.
Yo sí. 6, 9 y 11.
Ajá, sí es cierto.
Creo. Sí, ¿no?
Vamos a decir que tenían 6, 9 y 11, ¿te parece bien?
Me parece excelente. Estamos mal, corríjanos.
Exactamente. Tenían 6, 9 y 11. Ajá. Era dos niñas, las dos niñas mayores uh-huh. y era el menor.
Ok. Uh-huh.
Entonces, pues Claudia se veía una persona hasta cierto punto normal, ¿no? Y de hecho, era de esas mamás que estaban metidas en la escuela. Uh-huh. De que muy participativas, que vamos a organizar uh-huh. el festival de la primavera, que te voy a vestir de ratoncito... Borreguito, lo que tú quieras, ¿no?
De arbolito.
Que te vamos a organizar la kermés, que quien vende la naranja a la mitad con chilito.
Ajá.
Ándale, de ese tipo de
con su sombrerito, ándale. Floreado.
Así, la. Y en la cuestión religiosa también era muy apegada. Uh-huh. Incluso ella daba catecismo a niños, ¿no? Uh-huh. Y era de las que se iban a misa, si no era todos los días, por lo menos una vez por semana, bueno, o sea, de manera recurrente. También de organizar kermés para la iglesia. Ahí estaba Claudia Mijangos en primera fila.
Era como que la mujer perfecta para esas épocas, ¿no?
Ándale, exactamente.
Y la mamá perfecta, más bien,
¿no? Ajá, sí, uh-huh. sí, porque realmente los maestros que dan las entrevistas dicen que se mostró muy cariñosa con sus hijos. Ajá. Uh-huh. Y te voy a hacer un comentario. Yo tuve la fortuna de tomar clases con uno de los investigadores.
¿Con ella? No,
sí. Sí, de ahí no. Con uno de los investigadores de este caso.
¿Ah, en serio?
Sí, pero no me acuerdo cómo se llama el
señor. ¡Ah, rayo!
Pero sí, sí, sí me dio clases.
O sea, él investigó todo, ajá, este tema. ¡Uy, qué interesante!
Sí, sí, exactamente. Pero todo se empezó a descontrolar en el hogar, en la familia. Uh-huh. Y aquí hubo un tercero en discordia.
Cuéntame.
Y hubo un tercero en discordia que... Que yo creo que sí es muy peculiar porque era un sacerdote.
Ok.
Era como el dirigente de los catecismos. Uh-huh. Se llamó el padre Ramón.
Uh-huh. El Monchito.
Ándale, okay. El Monchito. Y bueno, y hay una entrevista que dicen que era uno... lo recuerdo porque era tal cual. Decía que era un mega hombre. Decía 1.90.
Ay.
Ojos azules.
Okay.
Y decían, pues, ¿cómo no?
Ajá, exacto. Y la chica también bonita. Ándale, y medio bizarra. Ajá.
Pero la versión es que ella se le insinuaba al sacerdote. Y el sacerdote decía, no.
Uh-huh. O sea, ella le golpeaba.
Yo no lo quise decir de esa manera, pero pues sí.
Había un filtreo.
Ándale, exactamente.
Ok.
Le coqueteaba bastante. El sacerdote siempre dijo...
¿Y sí? ¿Siempre dijo no? ¿O eso es lo que él dijo?
Pues eso es lo que dicen también las malas lenguas.
Ah, ok, vale, vale. Estamos en esas épocas, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y esta razón fue la que detonó ya una separación total con su marido.
Ok.
Pero ya Claudia empezaba un poquito a tomar acciones raras, ¿no? Uh-huh. Empezaba a decir que escuchaba voces. Yo creo que igual hay un poquito ahí de esquizofrenia.
Uh-huh.
De todo te está yendo mal por culpa de esto, pero voces en su cabeza, literal. Sí. Entonces ya no... Ya poco a poco fue un incremento de esta situación.
Uh-huh.
Hasta que llegamos a la noche del 23 de abril.
Uh-huh.
Claudia empezó a alucinar y a escuchar que Mazatlán estaba quemándose completamente, completamente.
Uh-huh.
Entonces, en su desesperación, Claudia le habla a una de sus amigas.
Uh-huh.
Oye, ¿sabes qué? Mazatlán se está quemando. Y la amiga le dice, Claudia, ya duérmete.
Sí. ¿Qué estás tomando?
Exactamente. No, no, es que Mazatlán se está quemando. Me dice, mira, mañana te voy a ver.
Uh-huh.
Pero pues ahorita ya tranquilízate, ¿no? Uh-huh. O por lo menos inténtalo. Y la cuelga. ¡Pum! Y de repente empieza a escuchar voces en su cabeza diciéndole que sus hijos son demonios.
Porque de hecho desde antes había empezado a escuchar como ángeles y como demonios y así, ¿no?
Ángeles y demonios, los veía incluso.
Ajá, pero esa noche vaya, estallado.
Sí, ya, o sea, fue literal en como el sentimiento en contra de sus hijos.
Uh-huh.
De que por su culpa estaban pasando las cosas.
Uh-huh.
Entonces, tomó un cuchillo, se dirigió a la habitación del hijo menor, el uh-huh. varón, y lo empezó a apuñalar por la espalda. Literal, haz de cuenta que lo volteó.
Uh-huh.
Pa, 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 pa. Pero, o sea, ese fue el primero. Y haz de cuenta que obviamente escucharon gritos del niño y,
sí,
y de Claudia matándolo, ¿no? Y se acercó su hija mayor,
uh-huh,
tratando de detener.
Sí, de saber qué onda.
Sí, de mamá, ¿qué estás haciendo,
uh-huh,
no? Y pues tómala también de la misma manera. Uh-huh. O sea, pues fueron fácil, creo que 80 puñaladas por...
¿Por niño?
Por niño, sí.
¡Por Dios!
O sea, entonces también la agarra a puñaladas. Uh-huh. Y la mata y la deja. Primero los de cuenta que los dejó a los dos niños en el cuarto del menor.
Uh-huh.
Y pues obviamente estaba su hija de en medio.
Uh-huh.
Y la misma historia. Fue a su cuarto.
Uh-huh.
Y ahí la mató también. Exactamente a puñaladas.
Uh-huh.
O sea, literal acabó con sus tres hijos esa noche. Ella en su... No sé si en su episodio psicótico me voy a atrever a decir esto.
Sí.
O en el episodio que estaba viviendo en ese momento. Lo que hizo fue todos acostarlos en la misma cama.
Uh-huh.
Y acostarse ella.
Ay,
y dormir. Sí. O sea, durmió con ellos. Hay algunas versiones que dicen que su plan era también suicidarse.
Uh-huh.
Pero literal ya estaba muy cansada.
Uh-huh.
Para infringirse dolor ella. Bueno, y se cuenta que pasó todo esa noche. Al otro día, efectivamente, como te había comentado, llega su amiga en la mañana.
Uh-huh.
Abre la puerta, porque pues obviamente nadie la abrió, y ve toda esta escena, ¿no? Las paredes llenas de sangre. Creo que en las investigaciones decían que fácil había 20 litros de sangre en el suelo.
¡Ay, rayos!
Y que, de hecho, todos murieron, no fue a causa del daño a un órgano, sino que fue por el desangrados.
por Dios.
O sea,
con 80 puñaladas.
Sí, o sea, ahí no puede entender qué era lo que estaba pasando por su cabeza. Entonces ya llamaron a la policía y todas esas ondas. Y descubrieron que el niño también, aparte de haberlo matado, primero le cercenó la mano.
Con el mismo cuchillo.
Ándale, exactamente. Y nada más había dejado el muñón.
Tanto de haber estado pensando la mamá.
Y lo intentó también con la derecha. Pero no, yo creo que ya no pudo. O sea, está muy...
Horrible.
Sí. Pero ella no lo recuerda.
O sea, ella estaba viva y normal y...
Sí, y le
preguntaban.
Ajá, oye, ¿sabes qué pasó? No, pues mis hijos están durmiendo. Eso fue la primera impresión, ¿no? Ya una vez que conforme va pasando el tiempo, dentro, o sea, el otro día, ella empieza a decir que la dejen ir a su casa porque necesita darles de desayunar a sus hijos. O sea, sigue con la misma...
Sí.
Con la misma idea. Ahora imagínate lo que vivió el padre.
Ay, o sea, imagínate.
Lo primero fue que le avisaron, ¿sabes qué? Hubo un incidente en la casa de tus hijos. Y
lo investigan a él principalmente, ¿no?
Sí, y de hecho, haz de cuenta que llega a la fiscalía o MP, el Ministerio Público en ese momento. Y le pregunta, oiga, pues dígame qué pasó y dónde están mis hijos. Quiero ver a mis hijos.
Sí, claro.
O sea, él seguía pensando que estaban,
Que aparte, estaban vivos. Igual y alguien se metió a robar o no sé, ¿no?
Yo creo que nunca se imaginaba lo que...
Claro, no, pues es que no te lo imaginas.
Pues no. Sí, literal.
No te lo imaginas, voy a esconder mi cuchillo.
Sí, perdón.
Ajá, exacto.
Y tan es así lo que decimos de la presión social, que hubo muchas mujeres que le estaban apoyando. Porque decían que quien había sido culpable en realidad de esta situación
era
el papá.
Ay, es que ese feminismo tonto, no, que no.
Pero fíjate, o sea, era el 89. Estamos como en una situación aquí medio extraña.
Pero eso es más bien el desconocimiento, ¿no? De los hechos y nada más andar culpando a alguien.
Exactamente, es hablar por hablar.
Exacto. A lo toto.
A lo toto. El padre Ramón...
Monchito.
Ándale, el Monchito lo tuvieron que cambiar de...
Como de parroquia.
Ándale, exactamente. Pero pues nunca se comprobó tampoco nada con él. Pero en esta situación le dieron 30 años de cárcel nada más.
Oye, pero, o sea, ¿qué pasa con todo ese es evidente que tenía un daño orgánico cerebral, o sea, un daño psiquiátrico. ¿Qué pasó con ese tema?
Porque la mandaron al... ¿Cómo se llama?
Al área psiquiátrica de un reclusorio, ¿no?
Andale, bueno, la mandaron al área psiquiátrica del reclusorio y es ahí donde purgó los 30 años.
Ah.
O sea, ni siquiera estuvo en contacto con la población en general.
Ah, ¿y alguien la visitaba y así?
No.
Nadie. No, pues es que ¿quién?
Pues para empezar, sus papás ya estaban.
Ajá. No, y aparte dicen que la casa, pues obviamente era de ella, ¿no? Que la compró y todo.
Ajá.
Y que nadie quería. O sea, porque ves que pues ya se abandona una casa y dices, ay, pues yo me la quiero agandallar o sucapirla. Uh-huh. O sea, herédamela o dámela, véndemela, no sé. Nadie, ¿no? A la fecha.
No, porque hasta incluso hay investigaciones paranormales o han dicho a los vecinos que todavía se escuchan los gritos de los niños. Y esas energías ahí,
vamos, en esa casa. Hay un video de unos muchachitos que también se metieron a ver la casa y todo eso. Deberíamos ir. Es que creo que al inicio sí estaba así súper acordonadísima y con mallas eléctricas. No eléctricas, pero como con... ¿Cómo se llaman esas como... que ponen arriba?
Sí, de esas de alambre, ¿no?
Ándale, alambre como de púas, algo así. Para impedir el acceso porque ya muchísimas personas ya iban ahí a ver qué se sentía. Deberíamos ir.
No. No.
¡Vamos! Pues a ver qué pasa.
Y
sale el niño y ¡ay!
No, y aparte ya está fuera.
No creo que ya esté en su casa. O vamos a platicar con ella. ¿Y si vamos a platicar con ella?
¿Tú crees que quiera?
No. Bueno, pero a ver, ¿qué pasa con su daño? O sea, ¿qué es lo que se supone que tenía ella?
Tenía un tumor que le causaba epilepsia, incluso estaba medicada.
Y aparte luego le causaba como paranoia y delirio.
Ajá.
¿No?
Y yo creo que eso fue, ¿no?
Sí, es que aparentemente pareciera a primera instancia que es esquizofrenia, ¿no? Por todas las cosas que escucha y que oye y que ve y que todo. Pero, o sea, efectivamente lo que dices, ¿no? Que muchos médicos mencionaban que ella tenía como un tumorcito, creo que en el lóbulo temporal o quién sabe qué, y que le causaba esta epilepsia, la paranoia, o sea, un daño orgánico, un tumor. tumor en el cerebro que pues finalmente te está presionando todo el cerebro y pues que te descontrola, ¿no? Te desequilibra a nivel cerebral, obviamente. Ajá. Aparte, no sé si también viste, amigo, que tenía dos hermanos y que, o sea, que trae un historial familiar con daños psiquiátricos padrísimos. Una de sus hermanas, creo que el hermano más grande, ay, no me acuerdo qué daño traía, pero también traía una agresividad muy intensa. A la hermana, pero también tiene un trastorno orgánico, no me acuerdo qué era, pero tenía algo. La hermana mediana, igual, o sea, tenía unos problemas con su esposo de violencia muy profundos. Y su hermana menor tenía síndrome de Down. O sea, todos tenían como por ahí daños. O sea, ya venía ahí.
Una cuestión genética.
Ajá, exacto.
O sabes que también me imagino, y lo hemos platicado muchas veces, que no sé si has escuchado los casos de los jugadores de fútbol americano.
Que, ajá, sí, que por tantos golpes, ¿no?
Ajá, también tienden a desarrollar una violencia tremenda, ¿no? Uh-huh. Y de hecho hay algunos casos donde incluso han matado a personas por esa situación.
Los papás eran violentos con ella, entonces. Uh-huh. Ah, pues claro.
Sí, o sea,
igual el golpe provocó que tuviera ahí ese tumor y que le diera todo eso. Digo, desconocemos el tema un poco, ¿no? Bueno, tú, yo no, yo soy psiquiatra.
Sí, totalmente.
Obviamente.
Completamente.
Y ya Rolando te lo corroboró.
Sí, que tienes el título.
Sí, luego te lo voy a enseñar, luego, otro día.
Sí, dice Santo Domingo, Made in Santo Domingo.
Raja.
No, pero, o sea, de manera general, y no dándonos el título de médicos, o doctores, o psiquiatras.
Yo sí.
Ah, bueno, ya. Guiño, guiño. Pues vemos un daño, ¿no?
Claro, orgánico.
Que posiblemente haya provocado esta situación.
Pero no por eso se le cataloga ya. O sea, es que legalmente sí será inimputable, pero no por eso es que, bueno, ya te dejo en la calle como así, si nada pasara, ¿no? O sea,
sí, porque como tú bien dices, así fue declarada, inimputable. Pero por la situación de agresividad que traía, vamos a llamarlo así, es un peligro para cualquiera.
Para ella misma igual.
Sí, o sea, no, está muy, 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 muy cañón.
Sí, exacto. Pero fíjate que me agrada ese término. Digo, tú sabes que en las cárceles no debería haber inimputables, ¿no? Uh-huh. Pero me agrada ese como pequeño corredorcito de psiquiátricos dentro de un cerezo. O sea, no como área, como tal, pero sí que si no hay una, si no hay un, lo que se le conoce en Puebla como Batán, o sea, un psiquiátrico, un centro de salud mental, pero que tal vez en el Cerezo esté como anexo, por decirlo de alguna manera, un corredor psiquiátrico, ¿no? O sea, que no estén catalogados como internos o como reos, sino más bien como enfermos mentales y que estén ahí, o sea, literalmente encerrados, ¿no?
Y en teoría debería tener la inserción de acuerdo a los estudios que...
Exacto.
¿Qué le hicieron?
Y con medicamento y todo este show, ¿no? Fíjate que esto me hace pensar y me hace recordar de un individuo, un interno, que no sé si ya te platiqué. Hace cuenta que estaban en una casa, pues la familia entera, un adulto y pues una pequeñuela, ¿no? O sea, y ya, y demás familiares. Estaban viendo la tele y un muchacho de repente se paró y dijo, ay, okay. Se fue ahí como que a la cómoda que vio por ahí, cogió unas tijeras y se la enterró en el cuello a la niña. O sea, cuando tú... Digo, con Necron me parece que no platiqué, solamente estaba leyendo el expediente, pero pues ahí te das cuenta igual que existe... Él refería que escuchaba estas voces y pues ahí te das cuenta que existe una esquizofrenia, ¿no? Entonces ahí ese tipo de individuos deben ser tratados como tal, sin imputables. O sea, no seguido bajo un proceso penal convencional como el que conocemos todos, ¿no? Pero, o sea, sí tienen que ser merecedores de una sentencia y privarlos de su libertad sin duda alguna, sí, ¿no?
Y de hecho, yo creo que este tema igual es más común de lo que...
Claro.
Que
vemos,
porque también de los famosos Warren...
Ajá, ajá.
Hay una casa donde ellos investigaron que se era la familia de los de Feo. De manera general, el hijo mató a sus dos papás y a su hermano con un rifle. Despertó con unas voces, agarró un rifle y los mató a todos.
Sí.
Y asegurando también que había voces y que le decían que tenía que...
Matarlos a todos.
Exactamente.
Sí, es que hasta que... Aparte, los trastornos psiquiátricos, o sea, hay como... A veces yo disto un poco con la psiquiatría, a veces como que digo, sé que es ciencia, pero como que digo, es que es tan complejo el cerebro y no se puede estudiar así físicamente, detén el cerebro y estúdialo, ¿no? Porque si lo tocas, ya, dejas de funcionar como persona, ¿no? Entonces, pues tiene que estar muerta la persona. O sea, hay muchas como situaciones en cuanto al cerebro, ¿no? Pero llama mucho mi atención como los trastornos psiquiátricos pueden ser heredados o no, o puedes como que tener esa pequeña predisposición, pero como bien mencionabas, se dispara a través de un elemento o como la gotita que derrama el vaso, ¿no?
Algún evento en tu vida.
Ajá, exacto.
Que te descontrole totalmente.
Exactamente, ¿no? O algún tipo de hormonas, por ejemplo, con las mujeres. Uh-huh. No sé, ¿no? Y muchos de estos temas, y también incluso con sucesos traumáticos, también puedes desarrollar y desencadenar algún tipo de trastorno psiquiátrico, ¿no? Y con las drogas. Uh-huh. Fíjate que, no voy a hacer otra vez mi típica frase. ¿Has leído el libro de Pregúntale a Alicia?
No.
No, bueno.
Esa va a ser la respuesta.
No. Fíjate que en el libro de Pregunta de la Alicia, es un libro que yo lo leí hace 1000 años. Es, bueno, me encanta ese libro, ¿no? Es el diario literalmente de Alicia, de una chica que se drogaba. Entonces, ella refería dentro de toda esta dinámica, en primera que temía muchísimo a las arañas, ¿no? Y que luego le regalaban un chocolate y que tenía droga por ahí y que se drogaba cada rato. Pero en una de esas, en uno de esos chocolates que ella comió, ella, me parece, no sé si ella se encierra intencionalmente, no recuerdo, o la encierran en un closet, pero ella empieza a sentir como tiene arañas en las manos, ¿no? En los brazos. Entonces, cuando empiezan a escuchar como ella empieza a rascar las paredes y también las puertas. Entonces, cuando ya la sacan, empiezan, ven que tiene las uñas así, pum, que se las quitó completamente por tanto que estaba rasgando las paredes. Todo lleno de sangre, todas las manos, los antebrazos, el brazo, las paredes llenas de sangre y todo, o sea, completamente mal. Y que, de hecho, creo que también hasta el cuero cabelludo y la cara se empezaba a rascar porque sentía que tenía las arañas. O sea, ahí te das cuenta, no es tanto la esquizofrenia, porque no es esquizofrenia, que puede llegar a ser por tanto consumo de sustancias tóxicas adictivas, pero finalmente son esos episodios psicóticos, en lo que tú mencionabas hace rato, pues que te separan de la realidad completamente. A la niña pues la llevaron al hospital y cuando de repente ya despierta dice, güey, ¿por qué no tengo mis uñas? ¿Por qué estoy tan arañada? ¿Por qué tengo todo esto? ¿No? Y pues ni por acá lo que ya pasó. Que
pues, sí.
Ahí, en ese momento, si ella cometiera un delito como está bajo el efecto de sustancias tóxicas, no es consciente de lo que hace. Pero para mí no sería inimputable, porque en el momento en el que ella decidió consumir sustancias tóxicas, pues ya pasa algo, ¿no? O sea,
pues ¿cuántas veces ha pasado que te encuentras un cholín?
Ajá.
Un drogado o borracho. Te lo encuentras y te dice, ¿sabes qué? Dame 5 pesos para las chelas. Y le dices, no, y te apuñala, por ejemplo. O sea, exacto. Y como tú dices, a lo mejor es un... Te pones tú a propósito en ese estado.
Uh-huh, exacto. Y aparte...
Bueno.
Y el hecho de tomar, aunque sea el alcohol, o sea, porque muchas personas es que el alcohol nada más te vuelve bobillo al momento. No, o sea, existen personas que por el alcohol, en conjunto con otras sustancias, pues llegan a desarrollar trastornos psiquiátricos importantes. Literal, ya quedarte en ese estado, ¿no? O por ejemplo, el delirium tremens, que significa que tienes alucinaciones incluso estando súper sobrio, ¿no? Con el alcohol, o sea, solo con el alcohol. Y pues yo conozco internos que desarrollaron ya trastornos psiquiátricos, retrasos mentales, daños cerebrales importantes, permanentes, ya. O sea, no se pueden como que ir para atrás de ellos por el consumo de sustancias, ¿no?
Sí, aparte yo creo que es una situación encadenada, porque puedes empezar con algo muy leve, muy tranquilo, y conforme va pasando el tiempo, tú quieres más, y ya las drogas básicas quedan atrás, ¿no?
Como el alcohol y cigarrito, ¿no?
Ándale, exactamente.
O sea, empiezas así, pues marihuana, como para relajarme, según, ¿no? Y ya luego empiezas con la cocaína, luego la heroína... Y pues, digo, depende la persona también, ¿no? O sea, yo no digo que todas las personas sean iguales, pero hay algunas que podrían llegar a ser más fáciles de quitar que otras.
Sí.
La
reacción química es diferente.
Exactamente.
Porque puedes consumir este tipo de sustancias, y lo voy a decir, y eso no quiere decir que sea bueno, y que tu estado de ánimo es muy bajo. A lo mejor te duerme, te pones contento o algo así. Pero, sin embargo, también hay personas que se vuelven tremendamente violentas.
Exacto.
Y...
No, aparte, el estado de supresión, es decir, el estado de abstinencia, que se le conoce como estado de supresión, también ahí puede, con esa desesperación que tienes de que tu cuerpo, no tú tal vez, pero si tu cuerpo es algo paradójico, pero es real, ¿no? O sea, tu cuerpo lo necesita, estás en estado de supresión, que hasta incluso ahí, aunque no estés completamente intoxicado conscientemente, pero igual le puedes cometer algún tipo de delito, ¿no? Sí. Pero eso no te exime.
No, realmente. No, porque tú te pusiste en esa misma situación.
Exactamente.
A comparación de esta situación que platicábamos de Claudia, que aparentemente recibió la atención de vida y que ahorita ya está felizmente.
Ay, bueno, no sé, es que no sé, mira, regresando ya ahora a ese tema de ella, matar a los hijos, no sé, es algo muy ruin. Para mí se asemeja como violar a un niño, ¿no? O sea, estás privándole de la vida a un ser que ni siquiera ha decidido si quiere o no vivirla, ¿no?
Sí, y aparte más viene más grave porque son tus hijos.
Exacto.
Porque estás de acuerdo que, bueno, no sé, no, tú corrígeme si me equivoco.
Sí, ya te equivocaste.
Rayos. No lo sé si esto igual era algún sentimiento reprimido para con ellos. De decir, por su culpa me dejó su papá.
Bueno, fíjate que me decías que el pequeño era varón, ¿no?
Ajá.
Yo creo que también fue el que recibió
el mayor
maltrato y mayor número de puñaladas, ¿no? Pues yo creo que ahí tal vez es como un desquite con del padre, del esposo, ¿no? Así es que me dejaste y lo que platicamos cuando vino Rolando con con Manuel, ¿no? De que te pareces a él y te odio y me hiciste esto, te alejaste de mí, me dejaste, bla, 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 pues órale. Porque aparte, creo que también ves que ya estaban divorciados, entonces Claudia le dijo a la esposa, te toca este día, y cuando regresó a dejar a los niños, ellos creo que se pelearon, sí. ¿No? Y creo que ella le dijo, pero vas a ver. Algo así, ¿no? Como un tipo, como amenaza, ¿no? Así
pues, es que como que son muchas versiones de de lo que realmente pasó.
Que dijo la vecina y que lo dijo el abuelo.
Porque dice que también los vecinos decían, es que escuchaba gritos del papá también estando esa noche. Y, o sea, lo que vemos es que ya viene una situación a lo mejor hasta tormentosa entre ellos, ¿no?
Sí, exacto.
Y eso fue a lo mejor el detonante para que su enfermedad ya llegara al punto...
Es que también la violencia también detona lo que dices, ¿no? O sea, la enfermedad psiquiátrica, ¿no? Tal vez ya traía una predisposición hereditaria, pero eso no quiere decir necesariamente que la vayas a desarrollar.
Y a lo mejor es un estado de vida tranquilo.
Ándale.
No pasaba más.
Y con una pareja emocionalmente estable, también no pasa más. Pero con este cúmulo de hormonas, por ser mujer y por tener hijos, hay una explosión de hormonas también importante. Entonces, o sea, el hecho de tener hijos, pues obviamente hay una explosión de hormonas impresionante y luego hay violencia. Y lo que te digo, ¿no? Lo que comentábamos del antecedente, que también los hermanos traían como que algunos daños, ¿no? Entonces, es que yo creo que también, amigo, y tú dime si opinas diferente, yo soy de la idea de que sí, es padrísimo tener hijos y yo creo que para muchas mujeres y para muchos hombres, ya no tanto hoy en día, pero su idea principal de vida es tener hijos y está padrísimo, pero... Yo soy de la idea de que si tú ya traes una predisposición como mujer importante, hereditaria, con papás o con familiares que traigan por ahí algún dañito, o sea, que como que te investigues bien como mujer, primero como mujer, ahorita platicamos del hombre, ¿no? O sea, si como mujer ya traes como que hay algunos antecedentes de familiares que pudieran tener algún daño, bipolaridad, depresión, y como hombre, digo como mujer y como hombre porque el hombre no tiene tantas hormonas como la mujer por la menstruación y por todos esos temas finalmente, ¿no? Solamente ahí hago la diferencia. Pero yo soy de la idea de que si traes esas cosas, entonces tener más cuidado con el tipo de personas con la que tú te relacionas en pareja. O sea, si tú ya como mujer eres un poquito intensa, o como hombre, lo que quieras, eres una persona un poquito intensa, depresiva, agresiva y bla, y te juntas con uno igual,
no, pues
güey, no vamos a acabar bien. Entonces sí, lo ideal... es que si tú eres así, pues te limites con la formación de hijos y mejor no te cases, no te juntes, no tengas hijos o estar con una persona más normal, más tranquila.
Y a lo mejor acercarte a la ayuda, ¿no?
Exacto, no hay nada como pedir ayuda, ¿no? Que no tiene nada de malo. O sea, hay gente que es bipolar, hay gente que es depresiva, hay gente que es esquizofrénica. Güey, pues si estás pasando por algún episodio y dices esto, no sé si está bien o no, no sé si esto es...
Javier.
O no, Javier. O no, famélico. O sea, pues no hay nada como pedir ayuda, ¿sí o no, compañeros psiquiatras? Sí, sí, exacto. Entonces, si tenemos esto, dejar esos tabús tontos, es que eso es mal. Ay, no, no es cierto. Todo, así como yo siempre he dicho, así como hay gente que nace mal del riñón, del hígado, de lo que sea, también hay gente que nace mal del cerebro y no tiene nada de malo. Pero es mejor pedir ayuda y podemos evitar este tipo de cosas. Sí, matar a tus propios hijos. ¿No?
Y como le hemos dicho, esto es más común de lo que pensábamos.
Ah, claro.
Que a lo mejor por no acercarse a alguien, terminen pasando este tipo de cosas, ¿no?
Y fíjate que si tenemos un invitado súper especial, no sé si va a venir la próxima semana o la próxima, pero ¿de qué va a venir? Va a venir.
Algún día.
Exacto. Y con él vamos a platicar justamente de un tema parecido, ¿no? A cómo una mamá mata a sus propios hijos, ¿no? Pero ya desde otro enfoquecillo. Entonces, y ya es más actual, finalmente pasó hace, ¿qué? 20 y tantos años, ¿no?
Sí. Pues así es, Verito. Pues eso sí pasó en Querétaro en aquellos años.
Ay, qué horrible, súper horrible, la verdad, este caso, pero real.
Sí, exactamente. Muy, muy real. Y exacto, en nuestro México lindo y querido.
Guiño, guiño.
Exactamente.
Pues ojalá nos dejen sus comentarios, qué les pareció, qué opinan sobre esta mujer. Y pues díganos, ¿no? O sea, si quieren que platiquemos de algún personaje importante en particular. Y pues nada, déjenos sus comentarios y síganos en nuestras redes sociales como
Intramuros Podcast. Podcast, suscríbanse.
Suscríbanse y campanita, por favor, para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos.
Adiós.